RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
La Plata. Chicha Mariani continúa buscando a su nieta Clara Anaí, robada durante el operativo en el que fueron asesinados su nuera Diana Teruggi y otros 4 militantes. La beba tenía 3 meses en ese momento y solía quedar al cuidado de su abuela, que nos contó cómo llegó a un nuevo cumpleaños de Clara Anaí.
Bueno, sí, cumplió Clara Anaí en ausencia 37 años el 12 de agosto. Y a mí me fue muy distinto este cumpleaños de ella, de los otros, de los anteriores. Siento una enorme tristeza por la demora, porque los años pasan, porque tengo ya casi 90 años y siempre todo hay que esperar un día, un mes, 5 meses, 1 año, 2 años. Entonces, muy desanimada y queriendo más que nunca encontrar a Clara Anaí, decidimos hacer una vigilia de reflexión en la casa.
La casa Teruggi Mariani era una de las 3 casas operativas de Montoneros en La Plata. Allí se editaba la publicación Evita Montonera. Chicha, que fue fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, entidad a la que presidió hasta 1989, se refirió a las actividades que se realizan en esa casa durante los cumpleaños de Clara Anaí.
Una suelta de globos, como hacemos todos los años, esta vez 37 globos, que ocurrió lo que nunca hasta ahora había pasado. Siempre subieron los globos hacia la izquierda, a la derecha, para atrás, para adelante. Bueno, tomaron los globos para todos lados, pero fue curioso porque de repente empezó a correr un viento bastante fuerte y los globos no se movieron del lugar, se enredaron arriba de unas ramas altas de un árbol y uno entró a la casa y se pegó allá arriba del techo de la parte que está reconstituida o reforzada, mejor dicho. Y ahí quedó el lobo refugiado en la casa. A mí me produjo eso una enorme emoción. Era como una respuesta distinta, con lo cual me vine con una esperanza de tener alguna respuesta este año si alguien se ocupa de ayudarme a buscarla.
Mariani se refirió a las falencias de la justicia en la búsqueda de su nieta.
Hasta ahora tengo muchísimo afecto de muchísima gente, mensajes, toda clase de demostraciones de afecto, de ayuda, y me ayudan, pero la justicia se mueve tan lento. Y después de todo, yo tengo que presentar lo que voy averiguando, pero la justicia muy poquito es lo que ha hecho para buscar ella, Clara Anaí, como debiera ser, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tendría que alguien decidirse. Abrir los archivos, por ejemplo. Cuando allanaron la casa de Videla, solo la casa de Videla, no un archivo, ahí encontraron un montón de cosas. ¿Cuántos años pasaron sin que se tomara esa medida? ¿Qué pasa con los 60 y pico de prófugos que nadie los puede encontrar? A veces una pobre infeliz como esta abuela encuentra a alguien y puede llevar un dato. ¿Por qué no la justicia? ¿Por qué no los estamentos del gobierno, el Ministerio de Defensa? ¿Por qué no se allanó la CIDE, como lo pedimos tantas veces? Bueno, como ves, estoy expresando mi amargura que no quisiera hacerlo, pero no lo puedo evitar este año.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Neuquén. Pretenden anular la condena a Poblete para salvar a Sovich en el caso Fuente Alba. Nos comunicamos con Gabriel Pillado, miembro de la comisión directiva del sindicato docente de la provincia de Neuquén, el sindicato ATEN, quien nos contaba sobre las últimas novedades en el caso Fuente Alba, en las que el fiscal Di Maggio intenta una nueva maniobra para buscar la impunidad de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Fuente Alba.
Nosotros, la verdad que nos sorprendimos porque no teníamos ninguna novedad ni ninguna notificación previa. A veces cuando van a suceder estas situaciones, uno entre trabajadores hay un run y nos enteramos y más o menos estamos conociendo las acciones que van a llevar adelante o fiscales o abogados en causas que muchas veces los trabajadores por luchar tenemos en los distintos estrados de la provincia y del país. Pero esta vez la verdad que nos sorprendió uno de los periódicos de aquí de la provincia de Neuquén, donde sale un fiscal diciendo que va a accionar contra la fiscal Taguada, que fue la fiscal del caso Fuente Alba cuando se condenó a Poblete, y en un intento de pretender que la persona que vio a Poblete y lo señaló como el principal, como el que había disparado contra Carlos, había tenido una suerte de charla previa con la fiscal Taguada en los pasillos del de donde se desarrolló el juicio, y esto haría impugnar la veracidad de los dichos tanto de la compañera testigo como de la fiscal. Con un de testigos presentaría el fiscal Di Maggio, en este caso, a dos policías que, dice él, habrían escuchado una conversación. Por lo tanto, nosotros planteamos en principio un comunicado de prensa donde rechazamos los términos del fiscal Di Maggio llegado justamente al gobernador Jorge Mordovich, el gobernador que para nosotros es el primer responsable del fusilamiento público y por la espalda de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, y por supuesto el gobierno, el actual Jorge Zapag, debiera empezar a opinar y a decir cosas. Sé que algunas declaraciones del actual jefe fiscal les han salido por los medios online, pero para nosotros nos parece que se pretende con esto de discutir a la fiscal Taguada, que fue la fiscal en el juicio de Poblete, y a la compañera que lo señaló a Poblete, se pretende impugnar o invalidar el juicio llevado adelante justamente para volver a poner sobre la discusión política al gobernador Jorge Tobis, cosa que rechazamos de plano. Hemos organizado para el día martes, atendiendo que el día lunes es feriado, hemos convocado una conferencia de prensa a las 11 aquí, donde van a estar familiares de Carlos, el abogado querellante, la comisión de querella provincial, por supuesto, y los representantes de las distintas entidades sociales que siempre nos han acompañado, para justamente exigir claridad al gobierno de la provincia de Neuquén, que se posicione, que emita un rechazo a esto, y que, por supuesto, exigir juicio y castigo al responsable primero del fusilamiento de nuestro compañero, el ex gobernador Jorge Sovich, que ha aparecido públicamente con este caso, ¿no?
Red Nacional de Medios Alternativos.
Le preguntamos a Gabriel Pillado quién era el fiscal Di Maggio, y esto nos respondía.
Fiscal Di Maggio, penosamente conocido por los trabajadores, tiene varias causas donde ha tomado activa participación por el partido en el gobierno, desde la fiscalía, digamos, siempre ha pretendido sancionar, encarcelar y enjuiciar a los trabajadores y taparse la agenda como parte de la justicia. Sabemos que la justicia debiera tener los ojos tapados para impartir justicia y no para ser parcial, justamente por la imparcialidad de la justicia. Y este fiscal nos parece que tiene por lo menos un ojo de pirata tapado nada más, porque con el otro mira, y de acuerdo a quien haya que impartirle justicia, es a quien son las acciones que él emprende de su fiscalía. Así que fiscal Di Maggio tiene varias causas contra trabajadores aquí en Neuquén, y sí, ya ha sido muy displicente con funcionarios, sobre todo del gobierno de Jorge Sovich, en cuanto a denuncias y distintas situaciones que han tenido que pasar los funcionarios. En los estados judiciales, el fiscal Di Maggio ha permitido con benevolencia algunas situaciones que para nosotros está claro de qué lado está y para qué juega, ¿no? Siempre decimos que el problema no es la inteligencia, sino el servicio de quién se pone. Entonces, cuando estos personajes están en esos lugares, ponen su inteligencia, su capacidad o su incapacidad al servicio de aquellos que nos reprimen y nos persiguen en las calles cuando luchamos. Y el fiscal Di Maggio es un fiel reflejo justamente de eso.
También nos confirmaban las próximas acciones en los próximos días. a partir de las novedades y de lo que ya viene sucediendo en la provincia de Neuquén con respecto a la represión policial e institucional.
Vamos a organizar alguna acción. Esta tarde a las 20 horas hay una multisectorial aquí en Antén, justamente ya estaba convocada por el tema de la represión y el gatillo fácil de los policías que han dado muerte a varios pibes en los barrios. Y Antén ha centralizado esta organización y hoy seguramente este tema se discutirá y se plantearán algunas acciones de común con el resto de los sectores que siempre nos acompañan, con los que siempre estamos dando pelea en la calle, ¿no? Justamente los que vos nombrabas nosotros, la PDA, Hijos, Activar, distintas organizaciones que están aquí en Neuquén también representadas.
Panorama informativo, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Se presentó el libro ¿Dónde está Miguel? El caso Bru. Su autor, Pablo Morosi, comentó que esta historia introdujo en los medios de comunicación el relato y las voces de las víctimas y los familiares. Además, remarcó que la pregunta que titula su libro sigue abierta e interpela a los poderes del Estado y a la democracia.
Intento compilar en un solo volumen una historia que justamente la opinión pública fue conociendo a medida que había novedades, y por ahí las novedades pasaban de un año para el otro sin que hubiera ninguna, ¿no? Sin embargo, en el medio a esa familia, a los amigos, a los allegados, les pasaban un montón de cosas, porque Miguel no aparecía y esta pregunta, que fue como la consigna básica del reclamo, ¿dónde está Miguel?, seguía abierta y sigue abierta, y me parece que es una pregunta que interpela a los poderes del Estado, a la propia democracia, porque es algo que me parece que estamos a 30 años de reinstaurado el régimen democrático frente a una deuda pendiente de las instituciones. No sabemos hoy, a 20 años, dónde está el cuerpo de Miguel, y la familia no ha podido hacer íntegramente el duelo y darle un lugar y tratar de procesar con mayor tranquilidad esta situación. Pero eso también ocurre porque me parece que la condición que generó este crimen, que era la connivencia en determinados sectores de la policía, con determinados sectores de la justicia, con determinados sectores de la política, es algo que sigue existiendo y que lamentablemente no ha terminado de resolver el sistema democrático. La policía de la provincia de Buenos Aires le ha planteado durante todos estos años, desde la recuperación de la democracia, un desafío a la propia democracia, que la democracia y sus referentes y los políticos no han sabido resolver hasta el momento. Han intentado con una cosa, han vuelto para atrás, es un recorrido con muchas idas y vueltas, en donde el resultado es que las cosas siguen más o menos igual, digamos, no hay una fuerte intervención sobre la formación policial, la profesionalización de la policía, no hay una intervención decidida respecto de la incorporación de preceptos y valores de derechos humanos en los uniformados. Hay un circuito paralelo de restauración que sigue funcionando. Esto hace que esta historia siga siendo una historia urgente.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba, una toma contra la educación menemista. Desde el martes pasado, alrededor de 200 estudiantes mantienen tomado el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. La medida es en repudio a la acreditación de la carrera de psicología por parte de la CONEOM, organismo central de la Ley de Educación Superior.
Somos estudiantes autoconvocados. Bueno, nos fuimos enterando del proceso este que se estaba llevando a cabo. Estaba llegando a la culminación del mismo y de la falta de participación que había en la misma institución.
Y principalmente exigiendo que se abra debate público lo que significa la CONEAU, lo que significa que una carrera acredite a todos los estudiantes y a todos los entes. Desde el primer momento en que lo exigimos, se nos fue negado. Por eso es un proceso que lleva 4 meses y que hoy culmina, lamentablemente, porque tampoco estaba dentro de nuestras prioridades tomar un rectorado.
Claro.
Claro, una cuestión de que estaba naturalizado, digamos, que las carreras iban a pasar por ese proceso, porque cuando se habló de esto en el 2010, se habló de que se iba a modificar el plan de estudio, se habló de que iban a venir pares evaluadores, o sea, de que iban a venir a ver cómo estaba la carrera. En ningún momento se planteó, digamos, esto. qué organismos la CONEAU, digamos, qué nivel de conocimiento había en la unidad académica en general, digamos, hablando de los distintos claustros. Una docente también, digamos, no ha tenido, digamos, participación democrática, digamos, en todo el proceso. Entonces se planteó directamente como un tema, yo me acuerdo incluso hasta con apuro, ¿no? Tenemos un año para revisar el plan de estudios porque van a venir a evaluarnos y en un año no se pueden hacer grandes cosas. O sea, se presentó todo un poco así como rápidamente y naturalizando que el proceso, digamos, tenía que ser, iba a ser, y claro, o sea, ya estamos en el proceso. Es lo que nosotros, digamos, en esta instancia, este año, vinimos a plantear, digamos, y a reclamar que eso en ningún momento se abrió la discusión, digamos. Incluso se critica su espíritu mercantilista o en conforme en qué etapa, digamos, menemista, digamos, son creadas esta ley, ley de trabajo y muchas otras, digamos. Sin embargo, eso nunca se cuestionó, digamos, la acreditación por parte de este organismo.
Claro, por un lado se critica la LES y por el otro se acredita con el ente de la CONEAU, claro, que parte de la LES, paradójico.
Los jóvenes, además, denunciaron el accionar policial que hubo en los momentos previos a la toma contra los universitarios.
Se realizó la sesión, se iba a realizar en el Consejo Superior, como todas las sesiones que se realizan. Y nosotros ya teníamos programada una asamblea interfacultades previa a la sesión, que se hace siempre a las 5 de la tarde. Nos quisimos adelantar, llegar al consejo antes, digamos, para estar en la sesión. Ahí cuando llegamos nos encontramos como con un vallado de policía impidiendo el paso de los compañeros, de los estudiantes, a la sesión de consejo, que en realidad no estaba haciendo en el momento, pero que iba a ser después, más tarde. Entonces, ante esa situación, entre los compañeros que habían llegado primero, mandaron avisar a todo el resto que trasladáramos la asamblea, que iba a ser en el hall de psicología, trasladarla al consejo por esta situación. Cuando llegamos todos, bueno, nos vimos con esa fuerza, digamos, impedidos de entrar, nosotros reclamando que las sesiones son públicas y que tenemos derecho a participar de ellas. Por ende, ahí en ese momento como se produjo como un forcejeo y una discusión para poder entrar, y eso implicó que la policía de alguna manera también actuara, digamos, en contra de nosotros, digamos. Al rato pudimos entrar por una de las puertas.
Sí, también hubo forcejeo y represión.
Y bueno, fue en un momento en el que lograron abrir una puerta, mantenerla abierta, y entramos muchísimos estudiantes. Lo que hicimos en ese momento fue llamarnos, mensajearnos entre todos los compañeros que más podíamos para avisar lo que estaba pasando. Y también adentro ya de lo que sería el recinto, nos encontramos con las distintas agrupaciones que están con la gestión, digamos, en este momento, haciendo otro cordón, digamos, impidiendo entrar a la sala donde se sesiona.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Buenos Aires. Diego Romero y Luz Gómez pelean por su libertad acusados de un crimen que no cometieron. En junio de 2011, Diego y Luz fueron junto a su beba y otros familiares a hacer una compra en un supermercado. Al regreso, olvidaron una mochila con cosas de la beba en un remis. Meses después, la policía allanó su casa y los detuvo. La mochila perdida había sido encontrada en el lugar donde se había cometido el crimen de un colectivero. Diego y Luz están ahora imputados por el asesinato. Romero nos contó cómo está la causa.
El fiscal pidió la elevación a juicio. Y el abogado presentó la semana pasada, el pedido de apelación. El lunes de esta semana se hizo una movilización para repudiar el pedido tanto del fiscal, porque ha pedido sin ningún argumento o sin ningún tipo de prueba, y de pretender llevar a juicio a dos personas que no tienen nada que ver con lo que le acusan, ¿no?
Ambos jóvenes están con su beba bajo prisión domiciliaria. Romero detalló el recorrido hasta llegar a esta instancia.
Nosotros al principio, Luz y yo, por todo este periodo tan injusto que estábamos pasando, habíamos tenido una primera audiencia con el juez Meade en ese momento, y estaba una fiscal que Marcela Garzanzao. El juez Meade vio la irregularidad de la causa y dijo que nosotros dos, tanto Luz y yo, gozábamos, entre comillas, un beneficio de domiciliaria. Te estoy hablando hace más de un año y medio. Al poco tiempo que nosotros nos fuimos privados injustamente de nuestra libertad, fuimos con la audiencia y el juez Meade no había coincidido ese pedido. Y bueno, a Luz se le dieron, y se le dieron por una ley particularmente, o sea, es por lo que es un poco injusto también del fundamento que han tomado, supuestamente por la nena, pero al principio lo dieron a los dos, y el mío apelaron, fiscal particularmente apeló mi domiciliaria. Es por eso que yo estuve un año y tres meses en un penal. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, la familia y las organizaciones que se fueron sumando fueron acompañando esta lucha, y también gracias a ello y a la prueba científica de un ADN que obviamente iba a dar negativo por el hecho de que esta causa está tan armada, dio negativo, porque obviamente nosotros no tenemos nada que ver con lo que ellos tratan de culparnos, ¿no?
RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Desalojos en Chivilcoy. Sebastián Paradelo, integrante de la agrupación Embarriados de Chivilcoy, se refirió al desalojo en perjuicio de una familia de Barrio Blanco. También nos comentó que desde la asamblea vecinal están intentando lograr que la municipalidad reciba un plan de viviendas dignas realizados por los propios vecinos.
Bueno, primeramente nos llevamos con la notificación de que había un desalojo en el barrio donde estamos trabajando a eso de las 4 de la tarde. Son personas que están ocupando, hay más o menos 5 o 6 familias que están ocupando en el barrio ya hace 2 o 3 años. Había una orden judicial que había pautado que esa familia, justamente esa precisa familia, tenía 10 días para antes de desalojar. Y nada, fuimos al lugar, los vecinos que vivían en esa casa fueron desalojados comúnmente, y los pasos se llegaron por nosotros. Fue hoy a la tarde hacer una asamblea con los vecinos, otros vecinos que están ocupando las casas, hubo compañeros de otras agrupaciones que nos acompañaron, y lo que pensamos era mañana a la mañana ir a la municipalidad y hablar a ver con la intendencia, a ver qué solución nos puede dar a esas personas que ya tienen la orden de desalojo. Es decir, en este año, al correr de este año, no está la fecha pautada concreta, pero ya está la orden de desalojo para esas familias. Empezamos nosotros como agrupación, junto con los vecinos, de llevar un proyecto de autoconstrucción que garantice el derecho a la vivienda a esas personas que se van a quedar sin vivienda. Entendemos que hay otras personas que habían tenido la vivienda asignada y había sido ocupado por las personas que están ahora, pero también entendemos que esas personas que están ahí ocupando es por una necesidad concreta. Así que pensamos, ¿de qué manera se puede solucionar ese tema? Claro, en este caso el Estado se lava las manos en el sentido de que hace responsable a la empresa constructora de este plan de viviendas. Es decir, hay una empresa que construye las casas y que las entrega en el momento que las termina. Como estas casas no han sido ocupadas antes que se las entregue, el Estado no se hace responsable de esto. Entonces es un tema que baja directamente de la empresa con una orden judicial. Pero acá lo que debería garantizar el Estado, y lo que nosotros exigimos junto con los vecinos, es que para esas personas que se van de la casa, que la desalojan, una solución concreta de vivienda, ya sea, no sé, que les alquilen un par de meses una casita, que le paguen el alquiler ellos, y mientras tanto el proyecto que presentamos nosotros es la autoconstrucción, de que en un terreno fiscal, un terreno que es propio del Estado, no sé, se empieza a construir mediante los vecinos, mediante los vecinos que están ocupando o algún vecino que ayude, nosotros mismos como agrupación, con trabajo voluntario, ir construyendo esas casas, pero mientras tanto que se garantice el derecho a la vivienda.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Córdoba. La especulación inmobiliaria rompe la paz social. En la última semana, la empresa constructora Gama Sociedad Anónima se presentó ante los vecinos del barrio policial anexo, al norte de la capital cordobesa, con policías y topadoras. La empresa se presentó sin orden judicial alguna para intentar apoderarse de los terrenos. El abogado de los habitantes relata la situación de la toma en el barrio policial anexo.
Hace alrededor de 4 años... un grupo de vecinos tomaron posesión de los predios que se encontraban vacantes, y un número entre 10 y 20 construyeron sus casas. Y en ese momento, una buena parte de ese predio tiene sus casas construidas con justo. 2 años atrás, Otro grupo de vecinos, también agobiados por la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, tomaron posesión de 51 hectáreas, que se encuentran en el límite entre la ciudad de Córdoba y Villarre. Posterior a ello, la empresa Gama, bueno, hace dos semanas, se presentan seguridad privada de Gama y un nuestro representante, que no dio su nombre, a informar que esas tierras le pertenecían. Cuestión que los vecinos tenían información de que no era así. En ese sentido, ellos dieron aviso a la policía por la forma amenazante con que habían sido increpados, y manifestaron que el día 12 de agosto iban a venir con las topadoras a voltear la casa de la mesa.
El día 12 de agosto, la empresa Gama se presenta en el lugar con topadoras y policía. Así interrumpen la tranquilidad en el barrio y comienza su accionar invasivo.
Había unas topadoras en el límite del predio con seguridad privada de Gama y un número de presencia policial de la comisaría 14. Comisario fiesta que no iba a intervenir la policía, y la empresa Gama lo que manifiesta en ese momento es que querían abrir calles, a lo que se retira la policía. Y la empresa Gama continuó su trabajo por fuera del predio. A los dos días volvieron a increpar a los vecinos. La operadora siguió trabajando en los lindes del predio y al mismo tiempo seguía habiendo policías de la provincia de Córdoba en los lindes de la toma, y ya habían manifestado que habían hecho una denuncia en la fiscalía. ¿Sí? Cuestión que no nos consta. Lo que manifestaba la seguridad de Gama es que esos policías, un servicio que prestaría a la empresa la policía de la provincia. Hace cuatro años que vive los poseedores en absoluta paz. Lo que vemos es que es la empresa Gama la que ha alterado la paz social, pretendiendo por orden judicial ingresar un predio. Entonces no entendemos por qué contratará adicionales, porque los vecinos han mostrado una actitud absolutamente pacífica. Ellos quieren vivir en paz. Los vecinos están organizados en una cooperativa. La figura de usurpación protege a los poseedores y a los tenedores de un inmueble. Es decir, si quisieran entrar por la fuerza estarían cometiendo un delito. No creo que lo hagan. Los vecinos continuarán su posesión.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.